Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el estado, espacio, temporal en el que esté escuchando este intro de podcast robado. Bienvenidos a Tacos Datos, el podcast en el que tenemos datos agridulces, datos en crema, frappé de dato congelado. Aquí como siempre está su anfitrión Sergio Sánchez Zavala, a.k.a. Superman sin capa, a.k.a. Checos WH, a.k.a. Túmbate con los datos abiertos, mi gobierno. Esta semana les traemos la pura calidad, la primera entrevista de las millones que tenemos agendadas ya, hashtag Tacos Datos Number One. Esta entrevista es con Dagoberto Herrera Murillo y Miriam Castillo, de quienes te aprendemos más en un ratito. El tema de conversación es algo sumamente interesante, creo yo, en mi humilde opinión, y es que Dagoberto acaba de escribir una tesis sobre el uso del análisis de redes sociales en datos de contratos abiertos para detectar riesgos de corrupción y colusión. Déjenme les presento un breve resumen. En este trabajo, Dagoberto lo que propone es que la detección de corrupción cae bajo el marco de detección de fraude y que tal y como en esos casos de fraude es imposible detectar operaciones de más grande escala si solo estamos viendo transacciones como eventos independientes, transacciones discretas. Entonces, lo que propone Dagoberto es analizar estos datos con grafos y verlos como redes sociales.
Yo me llamo Dagoberto Herrera Murillo, yo soy aspirante a científico de datos, y digo aspirante porque sabemos que esta profesión que se llama científico de datos es verdaderamente muy difícil de realizar en términos de todo lo que se debería tener para ser efectivamente un científico de datos. Yo estuve realizando una tesis en Europa, una tesis Erasmus, en la que estaba, primero comencé en la Universidad Libre de Bruselas, luego me moví a la Universidad Politécnica de Cataluña e hice el último año en la Universidad Tecnológica de Eindhoven, en Holanda. Y ahí es donde hice precisamente esta tesis.
Y de hecho, tal vez escuchen risas más adelante en el podcast, y esto es porque nos trajo una sorpresa.
Es que les tengo una pequeña sorpresa, algo que no estaba dentro del guión original. El asunto es que, de casualidad, el día de hoy me invitaron al lugar donde yo estudié la secundaria a platicarle a los muchachos qué es lo que hace un científico de datos. Entonces, excelente oportunidad para que tengamos un podcast con público. Entonces, aquí tenemos público. ¿Cuántos son ustedes? 33. Tenemos 33 personas aquí escuchando. Van a estar escuchando la entrevista. Hagan una bulla para que vean que es cierto que ustedes están aquí.
Miriam se tardó un poco en entrar porque está atrapada en la Matrix, en una prisión digital. Pero logró escapar.
Yo soy reportera. Yo trabajo para una organización no gubernamental, para una organización que se llama Mexicanos contra la Corrupción. Digamos, en realidad yo toda la vida he sido reportera, tengo como 17 años de estar en esto. Y yo lo que hice, o por lo que me contactó Dago, es que yo soy una de las autoras de un reportaje que se llama La Estafa Maestra, en donde lo que nosotros hicimos es un poco esto que platica Dago, que vimos que había gente involucrada y que tenían ciertas interacciones unos entre otros. Y lo que nosotros tratamos de hacer fue establecer informar que había una red de corrupción. Es decir, había un grupo de personas que interactuaban y que tenían ciertos roles, y que lo que hacían era robarse mucho, mucho dinero del gobierno, mucho dinero público.
¿Cuándo comenzó esta historia? Esta historia comenzó hace unos 8 meses. Yo estaba en el último semestre de esta maestría e iba a comenzar el trabajo de tesis. Naturalmente, ahí uno tiene alternativas para realizar una tesis. La convencional es, hay un profesor investigador que le da a uno un tema en función de sus líneas de trabajo. Otra posibilidad es ir a hacer una empresa, un internado. Yo me puse rebelde, por decirlo de alguna manera, y dije, me gustaría proponer un tema con naturaleza propia. Resulta que hace algunos años, también en un podcast de ciencia de datos, por eso lo peligroso que van a ver ustedes, que es seguir el podcast de ciencia de datos, invitaron a un hacker argentino que se llama Manuel Aristarán. Y en ese podcast él contaba la experiencia que él tuvo escribiendo una tesis de maestría en el Media Lab, que es un departamento del MIT. Esa tesis era sobre visualización de presupuestos públicos. Y de hecho, si cualquiera de nosotros se mete al repositorio de tesis del MIT, puede encontrar esa tesis. Yo la leí, me encantó, y en ese momento dije, cuando yo tenga que escribir una tesis, ojalá va a ser una tesis parecida a esta tesis de acá. Resulta que al mismo tiempo en el que yo estaba estudiando esta maestría, que fue 2017, 2018 y 2019, varios países se decidieron a publicar datos sobre sus contratos en esto que decíamos que se llama el estándar de contrataciones públicas abiertas, que es un formato que básicamente lo que permite es facilitar el análisis. En un primer momento, yo me di la tarea de buscar si había material académico, es decir, si habían tesis, si habían artículos que se relacionaran a esto del estándar de contrataciones públicas abiertas. Me llevé una sorpresa muy decepcionante en el sentido de que prácticamente no había nada. Y digo que es decepcionante porque las contrataciones públicas son algo vital. Para darles alguna referencia, los contratos públicos, la compra pública, representa entre el 12 y el 15% de la economía del mundo. Eso en términos redondos es como la economía de China. Y el hecho de que casi no hubiera material al respecto, francamente me pareció sorprendente. Después, ya una vez teniendo un buen tema, sobre compra pública se puede estudiar muchas cosas. No, probablemente no tengo que convencer al público de que aquí en América Latina la corrupción es un problema. Entonces, finalmente, la tesis terminó girando sobre corrupción en la contratación pública. Me aprobaron el tema, me puse a trabajar sobre un conjunto de datos que publicó México, que son unos 300.000 procesos de contratación que se hicieron entre 2017 y 2018. Me puse a analizar esos datos y a las poquitas semanas me terminé estancando, me terminé empantanando, hasta me deprimí y todo, e hice lo que hacemos muchos de nosotros cuando nos deprimimos. Me fui a ver videos a YouTube. Videos sobre corrupción, naturalmente. Sí, me fui a ver videos sobre corrupción, crónicas periodísticas sobre corrupción, entrevistas sobre corrupción, descripción de casos de corrupción, para ver si pues aprendía un poco de la lógica sobre eso. En determinado momento llegué a una entrevista que se hizo el año pasado en un programa del Financiero que se llama La Nota Dura, en el que entrevistaban a los periodistas que hicieron la estafa maestra, entre ellos Miriam. Y ellos explicaban básicamente en esa entrevista cómo fue el proceso para llevar a cabo esa entrevista. Ahí se me encendió el bombillo y dije, yo necesito contactar a una persona como Miriam para que me dé contexto y para que me dé pistas para interpretar los hallazgos que estoy encontrando. Se me ocurrió que sería una buena idea plantearle a Miriam una especie de trato. Ella me iba a ayudar a mí en esta parte de interpretar resultados y de entender el contexto. Y yo a cambio le iba a enseñar cómo usar una base de datos de grafos. Esta cuestión de las bases de datos de grafos se ha vuelto bastante popular en el mundo del periodismo, de la investigación, especialmente porque ayudó a desarrollar casos muy famosos como estos de los papeles de Panamá. Hay un detalle y es que yo, antes de proponerle ese trato a Miriam, yo tenía una fuerte intuición de que ella iba a aceptar el trato. Y les voy a decir por qué. En esa entrevista, al final de esa entrevista, el periodista, el entrevistador, el presentador, que se llama Javier Risco, le preguntó a los periodistas que qué habían aprendido, qué se llevaban de haber hecho esa investigación de la estafa maestra. Miriam fue la primera que contestó y no sé si se acuerda lo que dijo, pero Miriam dijo, aprendí que no hay que tenerle miedo al Excel. Eso fue lo que dijo. Aprendí que no hay que tenerle miedo al Excel. De esa frase, lo que yo interpreté es que Miriam, probablemente como muchos excelentes periodistas de investigación, en su formación inicial no tenían esto de analizar datos. Pero conforme han ido trabajando y han ido descubriendo que estas herramientas tienen potencial, se han ido abriendo a aprender cosas nuevas. Entonces, en ese sentido, yo decía, esta persona va a tener la receptividad de poder ayudarme y afortunadamente no me equivoco.
Es que, bueno, sí, un poco, y quizá también tiene mucho que ver con el podcast de Tacos de Datos. Algo que a mí me llamaba mucho la atención es justo esto que dice Dago. Nosotros, yo creo que si le preguntan a un periodista por qué estudió periodismo, seguramente les va a dar ahí como una idea romántica, pero en el fondo, todos estudiamos periodismo porque periodismo no lleva matemáticas, básicamente, porque tronamos matemáticas, física, todo lo que tiene que ver con números. Pero en realidad el periodismo tiene mucho que ver con matemáticas, así que aguas chicos si van a estudiar algo que digan, es que seguro eso no lleva matemáticas, no es cierto, eso es una trampa. Pero algo que aprendí en esto es que se pueden manejar esos datos. Es decir, es un proceso mucho más sencillo de lo que parece. Obviamente tiene su complejidad, hay que entenderlo, hay que llevar un proceso, pero justo creo que lo primero que tenemos que hacer es perderle el miedo. Es no ver que es algo muy complicado, que tiene como demasiado grado de complejidad. Y creo que es importante que todos lo sepamos, porque hagan de cuenta que nosotros hicimos un trabajo sumando muchas, muchas casillas, muchas celdas a mano y haciendo palitos para contar después los palitos. Y lo que me enseñó Dago, lo que me ayudó a hacer Dago es hacer eso con una super calculadora. Entonces, pues lo que me gané es sentirme un poco inútil por no haberlo hecho así desde el principio, pero también me enseña que podemos hacer cosas mucho más grandes, mucho más complejas y en mucho menor tiempo con un sistema mucho más sencillo. Entonces creo que eso es como parte de la lección número uno. Toda la vida tiene matemáticas, no las huyan, muchachos, no pasa nada. Y lección número dos, que puede ser muy sencillo el lenguaje, mucho más sencillo de lo que a veces aparenta ser.
Pero no solo es tolerar los datos. Quería saber si Miriam, como periodista, considera importante abrazar el hecho de que estos datos son inevitables en el mundo moderno.
No, claro, sí. ¿Sabes? Yo creo que estamos llegando al punto en el que tenemos tanta información que no tenemos nada al final. Es decir, puede haber dos días para que sea complicado tener información, que no la encuentres en ningún sitio o que tengas tanta que cuando tienes que encontrar un dato o cuando quieres buscar algo muy en específico, pues tienes 3.800 celdas que analizar. Entonces, sí, sí creo que es, digamos, si yo pudiera, lo integraba como materia en la universidad. ¿Me explico? Es decir, creo que es indispensable porque cada vez se generan más datos, pero además yo creo que cada vez tenemos que saber exactamente cómo procesarlos, en dónde encontrarlos, qué hacer con ellos. Y insisto, creo que eso es lo importante, meter la idea de que los datos no muerden y que las cosas son mucho más sencillas de lo que parecen, porque creo que la primera barrera es decir, ¿y yo cómo le voy a entender a eso? Pero yo sí creo que en periodismo tenemos que acercarnos cada vez más a eso, porque ahí está, yo creo que la información más valiosa la vamos a encontrar ahí, pero necesitamos saber cómo trabajarla, dónde encontrarla y cómo procesarla.
Aquí quisiera hacer una pausa y mencionar un recurso que descubrí hace tiempo, y es que Columbia, la universidad gringa, tiene una maestría de periodismo de datos y tienen muchos de sus recursos online en GitHub. Les dejaré un enlace del repositorio donde tienen muchos Jupyter Notebooks donde podemos ver lo que están estudiando sin tener que pagar para ir a Columbia. Otro recurso importante que he encontrado es el Data Desk del periódico LA Times. Es la sección del LA Times que se dedica a los gráficos y a los datos. Tiene sus repositorios en GitHub y tiene Observable Notebooks, que son una especie de Jupyter Notebooks, pero para JavaScript. Más adelante aprenderemos más de qué son los Jupyter Notebooks. Es una tecnología muy importante, muy interesante y muy accesible, en mi opinión. En estos notebooks puedes seguir paso a paso el código que utilizaron para analizar y visualizar datos en el LA Times. Y estos enlaces se los voy a dejar en tacosdatos.fm y en las notas del podcast. Sigamos con la conversación. Para comenzar a entender, necesitamos saber un poco más de lo que significa una red social. ¿Qué es y con qué se come?
Cuando hablo de redes sociales no estoy hablando ni de Facebook, no estoy hablando de Twitter, que es lo que usualmente asociamos como sinónimo a redes sociales. Me refiero a un área de conocimiento que tiene que ver sobre todo con la investigación de las relaciones humanas en cualquiera de sus dimensiones. Resulta que alguien me dirá, pues caray, qué descubrimiento eso de que la corrupción es social y hay que usar un enfoque social para descubrirlo. Pero la verdad es que cuando uno está intentando estudiar algo como la corrupción, desde archivos, desde datos, desde cifras y este tipo de artefactos que son verdaderamente muy fríos, es realmente fácil perder la perspectiva de que la corrupción en su operación es algo social. La corrupción, especialmente en los casos más complejos, se necesita que muchísimas personas con muchísimos roles, tomando siempre decisiones e interactuando todo el tiempo, operen para que la corrupción ocurra. Y entonces la corrupción puede tomar diferentes formas, puede evolucionar de complejidad, pero lo que siempre se va a mantener es esta naturaleza social. Entonces, insisto, el mensaje es, cuando un científico de datos quiere estudiar corrupción, es importante que tome en cuenta el problema de una perspectiva social.
Teniendo esta definición, podemos hablar más sobre la tesis en sí.
A mí, como en muchas tesis, bueno, si uno revisa la tesis, pues parece que el proceso de confección de ese documento o esa investigación es un proceso lineal. La verdad, como en la mayoría de las tesis, eso no ocurre linealmente. La primera propuesta que yo ingresé no se llamaba así. La primera propuesta que yo ingresé se llamaba aplicación de los principios de la minería de procesos para la detección de corrupción en la contratación pública. Lo hice así porque en la universidad en la que yo estudiaba en Holanda, la especialidad que ellos enseñan se llama minería de procesos. Y entonces yo decía, ah, pues hace un encaje natural mi especialización para detectar corrupción. Resulta que después de unas semanas intentando analizar mis datos con las técnicas convencionales de minería de procesos, no logré encontrar absolutamente nada.
A ver, pensemos por un segundo. ¿Por qué será tan difícil descubrir la corrupción?
Ya después, más adelante, ahora sé por qué no pude encontrar absolutamente nada. El detalle es que la corrupción, si la vemos por definición, la corrupción es una relación vertical entre funcionarios públicos e empresas privadas para obtener beneficios ilegales a partir de la contratación. Eso lo que significa es que en el proceso hay un polizonte adentro. Entonces hay una persona adentro de las instituciones que está cerciorándose que los procedimientos, al menos en términos de forma y de apariencia, sean perfectos. Entonces, si uno aplica minería de procesos, que mayoritariamente está orientada en que los procesos se sigan en forma, uno no va a ser capaz de encontrar nada nunca, porque efectivamente hay alguien que se está cerciorando que todo esté en orden. Les estoy contando una parte que es bien relevante, que es lo que no sirve. Y por eso al principio enfaticé por qué es importante que incorporemos esto de ver la perspectiva de la corrupción como problema social, porque yo de hecho al principio no lo hice de esa manera, y ese fue un error, que debo decirlo, fue un error grave. Al principio veía este tema de la corrupción como un asunto, digamos, transaccional, y lo analicé de una perspectiva transaccional y no pude encontrar absolutamente nada. El asunto es que después, posteriormente, lo que hice fue revisar literatura sobre detección de fraude. Detección de fraude, hay mucho material en términos de fraude en tarjetas de crédito, en industria de seguros, y si uno ve la evolución de cómo ha evolucionado esta disciplina que se llama detección de fraude, uno ve que al principio la detección de fraude se basaba en identificar transacciones anómalas, transacciones que tuvieran características que se salieran sustancialmente de la media. El detalle está en que la gente que hace fraude pues se puso lista y sabe que los pueden detectar de esa manera, y entonces hacen algo distinto, que es comienzan a crear cuentas o comienzan a crear entidades que están relacionadas de alguna manera, pero que si uno analiza esas cuentas de manera unitaria, esas cuentas jamás se salen de la normalidad. Hasta el punto en el que acumulan mucho dinero y de un día para otro todas desaparecen de repente.
Y te estarás preguntando, ok, pero ¿cómo aplicamos ciencia de datos a esto? ¿Qué son los grafos de los que decías al inicio del pod?
¿Qué son los grafos? Los grafos son estructuras que tienen dos componentes. Unos componentes que se llaman nodos, que son entidades, pueden ser personas, pueden ser objetos, y gráficamente se representan como círculos. Y los nodos están conectados entre sí a través de relaciones, gráficamente se representan como flechas. Al final, cuando dibujamos el grafo, tenemos una estructura, digámoslo así, como de red, una telaraña. Y la idea es estudiar las propiedades de esa telaraña.
Sabiendo esto, podemos comenzar a entender por qué serían importantes en el periodismo de investigación.
Donde una persona, un mortal como nosotros, ve solamente una serie de hechos y acontecimientos inconexos, un periodista ve todo tipo de relaciones. todo tipo de relaciones.
Mira, qué bonito lo dice Dago. La verdad es que yo siempre le he dicho a Dago que nosotros somos un desastre, pero encontramos algunas cosas dentro de ese desastre. Digamos, insisto, algo que trabajando juntos, algo que yo noté es cómo funcionamos diferente, nuestros cerebros funcionan diferente. Si ustedes vieran alguna de las sesiones en las que estábamos trabajando, Dago llevaba mucho orden. Dago sabía perfecto como el paso uno, el paso dos, y cuántos datos, y en dónde estaban ordenados. Y yo llegaba, y hagan de cuenta que si tienen ordenado el escritorio, yo llegaba y así todo lo mezclaba. Porque nuestras estructuras son distintas. Yo lo que buscaba es justo eso que dice, ¿por qué estaban conectados?
Eso es algo muy importante de tener en cuenta, el valor que agrega a tu investigación de ciencia de datos el tener algún experto en la materia.
Es decir, por ejemplo, había un concurso en donde una empresa chiquitita que tenía 2 años de creada competía con una empresa más grande que tenía 6 años, digamos, de edad o de haberse creado, y competía con otra empresa igual, con 2 años de edad, por un contrato muy grande, por mucho dinero, y se resolvía, digamos, muy, muy fácil. Y entonces, si buscabas otro contrato con otra empresa, tenían los mismos competidores y así, o competidores que se parecían. Entonces, a lo mejor, digamos, en los términos de los concursos o de la ley, digamos, eso estaba bien y estaba dentro de la norma. Lo que pasa es que, pues, lo que nosotros sabemos por, digamos, por experiencia o por estarlo viendo, es que los acusamos de corruptos, no de tontos. Entonces, efectivamente, no iban a hacerlo evidente o no tan evidente. Entonces, lo que teníamos que saber es quiénes estaban detrás de esas empresas. Es decir, nosotros teníamos que buscar a las personas que están detrás, porque siempre el problema o la falla, digamos, en estas redes o en estos datos, está en la parte humana. Entonces, lo que yo le decía a Dago es, bueno, si tú buscas solamente las empresas o solamente los procesos o algo así, no vas a encontrar, vas a encontrar muy poco. Entonces, en lo que le ayudé es a buscar a las personas. Y pues justo vas buscando o tratando de encontrar en dónde se relacionan, en dónde alguien gana y en dónde alguien pierde. Entonces, este proceso es nosotros, o bueno, yo trataba de encontrar la mayor cantidad de datos sobre una empresa en particular para poder relacionarlas con el resto de las empresas. Entonces, pues te vas dando cuenta que a veces hay empresas que son las mismas personas quienes están compitiendo entre sí, porque las empresas están hechas por 2 personas y luego en la siguiente empresa hay una persona que se repite y luego se repite otra persona en una tercera empresa y entonces no importa quién gane, porque de todas maneras van a ser los mismos quienes ganan. Digamos, en todo este trabajo de Dago, esa podríamos decir que fue mi aportación, enseñarle cómo la gente mala piensa mal. Porque un poco lo platicaba él, porque los datos son muy fríos, o sea, es positivo o negativo, bueno o malo, prendido o apagado. La chamba de nosotros como periodistas es darle esos matices, ponerlo en contexto, qué significa si le pagaron muy rápido, qué significa si tardaron muchísimo en pagarle, qué significa si una empresa que tiene 2 años de experiencia gana de repente 25 contratos. Algo ahí no puede ser, ¿por qué? Porque yo sé cuánto le toma a una empresa seguir un proceso o tener capital, o digamos, esos matices en la información que quizá los datos duros no te lo dan, esa es nuestra chamba. Nosotros es lo que vamos buscando, eso que cambia, ese cambio de color, ese foco rojo, que para nosotros es muy fácil de ver, quizá porque somos igual de caóticos e igual de funcionamos diferente, vemos cosas distintas.
Esta colaboración en retrospectiva parece obviamente positiva, pero quería saber más sobre lo que pensaron ambas partes durante el proceso.
A mí me parecían extraordinarias nuestras sesiones de trabajo porque en parte eran muy estructuradas y en parte eran un poco caóticas. En el sentido de que como había como una especie de acuerdo de enseñanza-aprendizaje mutuo, yo antes de la sesión preparaba mucho material y lo preparaba en términos muy pedagógicos. Entonces recuerdo que cuando estaba con la primera demostración sobre cómo funcionaban los nodos y las relaciones, Miriam me comienza a decir, hay un silencio abrupto en la conversación y me dice, ahí hay algo extraño, ¿verdad? Y me dice, ¿qué tal si exploramos por acá las relaciones que tiene este nodo? Y al final destrozaba mi agenda pedagógica. Pero el asunto es, donde yo no veía absolutamente nada, ella era capaz de ver que potencialmente ahí había algo raro. Y efectivamente, cuando utilizaban fuentes de datos externas para verificar, ahí había algo raro. Entonces, ese elemento de los superpoderes de los periodistas es algo que yo puedo dar fe totalmente.
Y hablamos sobre lo que se pudiera lograr, el detectar la corrupción y tal vez algún día prevenirla.
Yo, híjole, ojalá se pudiera prevenir, no estoy segura. En ese aspecto yo sí tengo mucho mis reservas, no sé si pueda prevenirse, pero obviamente yo sí recomendaría muchísimo trabajar de la mano con alguien que sí haya estudiado algo en la vida. Digamos, nosotros aprendemos muchas cosas o tenemos el conocimiento que tenemos un poco más por en la práctica y aprendemos haciendo y quizá tengamos muchos huecos. Algo que yo vi es que algunas investigaciones o algunos descubrimientos que logramos hacer o que logré hacer junto con Dago, tenían mucho más fundamento, eran mucho más estructurados, era mucho más rápido y eran mucho más precisos. ¿Por qué? Porque él tiene como un conocimiento teórico mucho más elaborado. Entonces, yo creo que podríamos llegar a conclusiones mucho más limpias, mucho más fundamentadas, mucho más profundas, si trabajáramos en conjunto. Ahora, también Dago me ha tenido 300 kilos de paciencia, porque a veces es muy difícil para nosotros como periodistas, es muy difícil seguirles el ritmo. El asunto de decirles que yo quería estudiar periodismo porque no tenía matemáticas es real. Es decir, a mí me cuesta mucho trabajo hacer ese procesamiento. Algunas de las cosas que Dago me explicaba, de verdad, para mí requerían como cierto grado de esfuerzo mental. Porque, y quizá ese es el punto en donde no logramos trabajar juntos. Quizá del lado académico, sobre todo del lado más duro. A veces nosotros como periodistas podemos no alcanzar a seguirles el paso y debemos encontrar un punto medio, porque también nosotros somos un desastre. A mí me daba muchísima pena en cosas tan simples como, por ejemplo, la estructura pedagógica de Dago o la estructura en general. Ellos tienen mucha estructura y nosotros no. Entonces también debe ser un poco complicado seguirnos el paso o como acordar agendas, acordar como puntos de coincidencia. Pero sí creo que el trabajo en conjunto tendría mucho, mucho más calidad en ambos lados, porque también creo que nosotros podemos nutrirlos mucho con muchas de las cosas que tenemos de la calle, de la práctica, de insisto, es algo que vamos aprendiendo hasta, no podría decirte como cuál es el camino, me cuesta mucho trabajo, como podrán notar, ponerle una estructura, pero creo que es de los grandes descubrimientos de este año que hice, es trabajar en colaboración, pero insisto, sí depende mucho de la disposición que haya de ambos lados, porque es complicado.
Y sobre la perspectiva desde el mundo de la ciencia de datos.
Bueno, como recomendación general a cualquier científico de datos, a veces uno se ve en la tentación de recibo datos, simplemente aplico unas técnicas y obtengo unos resultados y ya. Y uno está confiado en la solidez de las técnicas y de los procedimientos estadísticos y matemáticos. Eso es un error si uno no logra embonarlo bien con el contexto, y por eso hay que trabajar siempre con un profesional que le pueda dar a uno el contexto de ese problema. Yo tengo una impresión diferente sobre lo que dijo Miriam. Yo al principio estaba un poco asustado sobre este acuerdo de aprendizaje mutuo, porque yo decía, a lo mejor va a ser muy difícil enseñarle. Y me llevé la sorpresa de que Miriam, que es una mente vivaz, una mente brillante, y cuando le estaba enseñando, me hacía unas preguntas que yo francamente decía, esta persona está entendiendo perfectamente los finos detalles de cómo se implementa un grafo y cómo se implementan estos modelos. Entonces, yo tengo que contradecir a Miriam, francamente fue una alumna extraordinaria.
Bueno, hasta ahora hemos hablado de el por qué hacerlo y sobre qué se hizo, pero también hablamos del cómo. ¿Qué herramientas utilizaron?
En primer lugar, tengo que decir que con respecto a bases de datos de grafos, hay muchísimas alternativas. De hecho, si uno revisa las estadísticas sobre popularidad de las familias de bases de datos, las familias de bases de datos de grafos son entre las que están creciendo con mayor velocidad. Nosotros finalmente escogimos la versión comunitaria de Neo4j, que es una herramienta de recurso abierto, y no me quiero poner en el rol de vendedor de una tecnología específica porque hay muchas alternativas. Habiendo dicho eso, hay que decir que esa herramienta en particular era de gran utilidad para el problema en el que nosotros estábamos metidos. Y quiero hacer uno de los comentarios por qué finalmente me decanté por esa alternativa. Una es que hay muchísima documentación y ellos tienen muchísima documentación, no solamente de cómo funciona la herramienta como tal, sino también muchísimo material pedagógico de la teoría de grafos, de los algoritmos y sobre todo cómo poder aplicarlos a escenarios de la vida real. Lo segundo es que tienen muchísimas extensiones, librerías para aprendizaje automático, librerías para analíticos básicos, librerías para visualización de los grafos, que al final fueron herramientas que también le dan a uno mucho más valor agregado. Pero si yo tuviera que decir cuál fue el componente central, es el hecho de que, si bien hay muchas cosas que mejorar, el equipo de Neo4j tiene la particularidad de que le ha echado muchas ganas a hacer la experiencia de usuario amigable. Como digo, hay muchas cosas que mejorar, pero la experiencia de usuario es muy amigable. ¿Por qué eso era tan importante en nuestro caso? El asunto es, algo que no hemos comentado aquí, es que yo estaba trabajando en Holanda, Miriam está desde la Ciudad de México, y la única hora en la que estábamos con coincidencia de horarios era a las 10 de la noche de Miriam, a las 5 de la mañana mías allá en Holanda. Y nuestras sesiones de trabajo eran de aproximadamente 2 horas. Entonces yo tenía que estar seguro que esas sesiones iban a ser lo suficientemente interactivas, lo suficientemente dinámicas y lo suficientemente buenas para que Miriam pudiera seguirme durante las 2 horas. Y sobre todo, las sesiones se tenían que hacer desde el equipo de Miriam, lógicamente, porque es la única manera en la que uno efectivamente puede aprender a hacer estas cosas. Entonces yo preparaba el material de las instrucciones y todo se iba realizando desde la computadora de Miriam. Si uno adoptara otro enfoque, por ejemplo, un enfoque más tradicional de enseñarle uno el material y enseñarle las demostraciones, naturalmente no va a ser lo mismo. Y el hecho de que tuviera que ser Miriam la que hiciera absolutamente todo, implicaba que al ser una usuaria nueva, la plataforma tiene que ser amigable. Y en ese sentido, tengo que decir que el equipo de Neo4j está haciendo un trabajo que verdaderamente vale la pena.
Sí, la verdad fue amable a la hora de usarlo, y sobre todo porque yo tenía muy, muy poquita aproximación a asuntos de programación. O sea, yo lo más que tenía era haber visto muy por encima R. Entonces tenía como ciertas nociones, pero nada más. Es decir, sí es muy sencillo de usar, digamos, con la guía de Dago. Desde yo podía hacer como algunos experimentos solo y entendía, sobre todo entendía qué es lo que estaba yo haciendo, entendía qué estaba pasando. No es como que solamente viera yo la herramienta y dijera así como, ajá, sabía qué es lo que estaba haciendo y si yo quería hacer otra cosa, algún tipo de relación o algo así, yo me sentía capaz de entender el proceso y poder hacerla, poder ejecutarla. Y creo que eso también ayuda mucho porque, insisto, nosotros, al menos hablando desde mi experiencia, necesitamos algo amable desde el principio, porque si nos cuesta como cierto grado de trabajo o de complejidad, es muy sencillo que lo dejemos. Y creo que no lo aprovechamos, creo que es un gran defecto, pero también sí es muy amable. Es decir, el mismo proceso que yo hacía en la computadora y en Neo4j, yo podía hacerlo en rotafolios a mano, lo cual no habla muy bien de mí, pero digamos, es un proceso necesario para nosotros para poder ver conexiones, para poder ver redes, para poder ver como ciertas cosas, y nosotros lo hacemos a mano, en dibujos, en papel, etcétera, en pizarrones o en donde quieran, pues, pero es, digamos, un mismo lenguaje que nosotros manejamos. Ya traduciéndolo, obviamente se hace mucho más potente y se hace mucho más profundo, que era esta parte que te digo, que deberíamos poder trabajar juntos para poder hacer cosas de más calidad. Pero sí es una herramienta amable, pues, o sea, insisto, es como aprendí a no tenerle miedo a Excel, y en este caso también aprendí a no temerle a la programación, porque pueden tener cosas muy, muy simples, muy lineales, que a nosotros nos pueden servir mucho.
Hablamos también del valor que agrega tener estas herramientas en tu flujo de trabajo.
Mucho, podría ser meses, fácil, o sea, sin problema pueden ser meses de trabajo. Y sí, eso es muchísimo, o sea, sobre todo porque no inviertes tiempo en hacer esos, insisto, es como querer hacer multiplicaciones pintando las rayitas y luego contando cuántas resultaron y hacerlo en calculadora, es ese mismo proceso. Y la ventaja es que entonces eso te da tiempo, te da espacio para investigar otras cosas más a profundidad, que si estás perdiendo, digamos, perdiendo el tiempo haciendo estas cosas a mano, pues hay cosas que se te van porque o haces los dibujitos en el rotafolio o buscas información en internet acerca de uno de los accionistas. Entonces, sí, sí te ahorra muchísimo tiempo, sí, la cosa lo potencia mucho. Quizá al principio, en el proceso, en la curva de aprendizaje, quizá al principio no te ahorra casi nada porque la riegas mucho en los queries o haciendo esas cosas y te equivocas en una coma o en un espacio o algo así. Al principio puede ser muy lento, pero una vez que pasas como ese tope, ya los procesos pueden ser mucho más sencillos.
Y de seguro ahorita estás pensando, wow, impresionante. Pero de seguro ocupas ser una especie de genio para comprender esto, ¿no? Ocupas conocimiento avanzado de conceptos estadísticos, de programación.
No, se los digo así, sinceramente, si esto requiriera de un grado complejo, no estaría yo en el barco.
Tenían un formato más o menos similar entre ellos y era posible sacar conclusiones, ya que era posible compararlos entre sí. Entonces les pregunté, ¿qué hubiera pasado si estos datos no estuvieran estandarizados?
No terminas. No, incluso yo creo que hay muchas investigaciones que hemos descartado justo por eso, porque hay cosas o hay datos que no se parecen y que no tienes manera de compararlos también. Obviamente es súper importante, incluso los datos, por ejemplo, en el caso de México, a pesar de que está el estándar, etcétera, no significa que todos los datos estén ordenados igual o que no es necesariamente sencillo. Si tú bajas la base de datos, como los datos de los contratos se llenan a mano por los funcionarios y cada dependencia tiene un funcionario encargado o más de un funcionario encargado de llenar los datos, y lloras un poco porque pues hay quien dice dirección y hay quien entiende que es la dirección de la dependencia, hay quien entiende que es la dirección de la oficina, hay quien entiende que es la dirección de la empresa, entonces hay muchos datos que son un desastre. Obviamente sí ayuda mucho el que estén más o menos homologados y que más o menos tengan los mismos datos. Pero creo que también era algo con lo que peleaba un poco Dago al principio, que él los daba por buenos, así de cajón o de inicio. Entonces, pues justo, sí tienes que invertir tiempo en ver la calidad de los datos, en ver si son verídicos o no. Por ejemplo, hay algunos datos, algunas líneas en donde dice que hay un contrato por $200. obviamente no hay un contrato por 200 pesos, era, o era 200 mil, o era 2 millones, o, pero algo allí falló. Entonces, ahí viene nuestra chamba como reporteros, el rastrear el número de contrato, el pedirlo, el verificar si era un contrato de 200 pesos, o de 2 millones, o de 2 millones de dólares.
Esto es algo muy importante, así que me gustaría que tomemos un segundo para reflexionar. No solo es necesario tener acceso a ciertos datos, es indispensable tener la capacidad de procesar estos datos.
Era esta parte que te decía, que a veces la mejor manera de esconder información es dar muchísima información, montañas de datos de información, porque algo se te va. Entonces, creo que es una buena práctica. Creo que con todo lo complejo que fue el sexenio pasado, el que haya ya cada vez más datos abiertos nos da un margen para encontrar como otras vetas de investigación. Pero yo sí creo que está este riesgo de tener demasiada información o información que no es tan útil tampoco, ¿no? Es como saber en dónde está, me estoy inventando, cada uno de los lápices repartidos, así como, no sé qué tan trascendente puede ser. Es decir, siempre hay algún uso, pues, pero también creo que, además de la calidad de la información, creo que la utilidad de la información debe de tener, deberíamos de exigir cierta utilidad en la información.
Y justo esto es lo que hace a México un caso especial.
El detalle acá es que me parece que hay una noticia muy positiva, y es que sobre esto del estándar de contrataciones públicas abiertas. Y es que en América Latina somos una de las regiones que ha abrazado este estándar con mayor entusiasmo. Nosotros tenemos en la región datos de contrataciones abiertas que publica México, Honduras, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia. Y hay otros países que tienen el compromiso de adoptar este estándar en el futuro. Por ejemplo, Costa Rica está en el proceso. Bueno, aquí las cosas llevan su tiempo, pero ojalá eventualmente un número sustancial de los países, de nuestros países, van a tener el estándar implementado. El detalle aquí es que algo de lo que yo me di cuenta es que no basta solamente con tener datos de contrataciones públicas. En realidad, hay todo un ecosistema de datos anticorrupción que podríamos tener. De hecho, estaba revisando una propuesta que hacía el capítulo internacional de datos abiertos, de la Carta Internacional de Datos Abiertos, y proponen algo así como un conjunto de 30 datasets para la lucha anticorrupción. Entonces, ahí naturalmente están las contrataciones públicas, pero también hay material de alianzas público-privadas, de funcionarios públicos, de casos de corrupción, de política, de personas políticamente expuestas, de auditorías públicas, en fin, una serie de elementos que son esenciales para que uno pueda hacer un análisis completo sobre corrupción usando datos. Un detalle que no mencioné es por qué México era un buen caso para estudiar. Y México es un buen caso para estudiar porque es algo que yo no he visto en el mundo. Es un país con un alto nivel de corrupción. México es el país de la OCDE y el país de la G20 que tiene la peor percepción de corrupción. Y al mismo tiempo, es un país que tiene un alto acceso a la información. Entonces, es un país, permítanme decirlo con el cariño que les tengo, pero es un país con un alto nivel de corrupción, un país altamente corrupto, con un alto nivel de acceso a la información. Eso hizo posible que en nuestro caso pudiéramos mezclar los datos de contrataciones públicas abiertas, por ejemplo, con una lista que publica Hacienda de empresas fantasma. Algo que en otros países este tipo de datasets paralelos y complementarios no están presentes. Entonces, idealmente, la aspiración que la comunidad científica de datos debe tener es poder tener completo ese ecosistema de datos para poder estudiar la corrupción.
Bueno, y esta es una buena noticia para México, ya que fue posible hacer este tipo de análisis. Pero ¿qué tal si quisiéramos reproducir esto en algún otro país?
El asunto aquí, afortunadamente, en el proceso con Miriam, dado que había que preparar con mucha antelación las sesiones, pues me pareció buena idea crear unas especies de notas, de tutoriales sobre cómo aplicar, al menos a los conceptos básicos de las bases de datos de grafos a datos sobre contrataciones. Entonces preparamos un par de tutoriales. Al parecer, pues hay gente que está intentando replicar en otros escenarios lo que se hizo con la base de datos de grafos. Naturalmente hay partes que son muy difíciles de replicar. Por ejemplo, el hecho de que México tenga esta lista de empresas fantasma es verdaderamente una bendición en mi caso, porque lo que nos permitió ver es cómo hay redes de empresas fantasma que están coordinando actividades y que están trabajando juntas potencialmente para dañar el proceso de contratación. Entonces, la verdadera factibilidad de poder reproducir esto está en poder tener también acceso a esas fuentes secundarias de información, que ojalá es una aspiración que en cada país podamos tener eventualmente esos recursos.
Ahora, un poquito agregando a esto, nosotros, bueno, yo en específico he trabajado en colaboración con algunos compañeros de otros países, de Perú, de Chile, en diversos proyectos. Y algo que hemos notado es que somos en México somos un país raro, por definirlo lo mejor que podamos. Sí tenemos, digamos, a veces tenemos algunos segmentos en donde la información es muy buena, la calidad de información y digamos, el giro que hay en la información tiene grandes virtudes, pero también en algún ejercicio, en un proyecto acerca de implantes médicos, en donde queríamos saber en específico ciertas características de algunas recomendaciones que tenían que ver con información que, digamos, mundialmente tendría que ser pública, nosotros hicimos un ejercicio en donde metimos cerca de 1,000 solicitudes de información y no obtuvimos respuesta de, creo que, ninguna. Entonces, tenemos como esos extremos. Tenemos la posibilidad de solicitar información vía transparencia con muchas cosas y no obtener absolutamente nada, de verdad, nada. O sea, obtuvimos una cuartilla por los dos lados, cuando mucho, y fue parte de la aportación que hicimos a esa investigación, en que en México no sabemos nada. Mientras que otros países como Perú, en mismo Estados Unidos, Guatemala, me parece, pueden acceder a información vía solicitudes de transparencia y la respuesta es de mucho mejor calidad. Entonces, quizá de saque hay algunos datos que no los tenemos en México, más bien que no lo tienen otros países, pero es un poco más factible obtenerlos por solicitudes de información. Quizá ahí viene un poco la diferencia, pero tenemos como ciertos matices en materia de transparencia y en materia de datos abiertos en comparación con otros países de Latinoamérica, hablando solamente en temas latinoamericanos.
Esto es súper importantísimo. En México tenemos la ventaja, entre comillas, de tener acceso a la información con solicitudes de transparencia. Claro que no es tan fácil como se oye. Les recomiendo buscar en YouTube a Serendipia Data, un canal en el que tienen varios videos hablando de sus experiencias como periodistas solicitando información, y también su sitio web serendipia.digital, donde pueden encontrar más información. Todo esto, les recuerdo, va a estar en tacosdatos.fm y en las notas del pod.
El asunto es, algo que he discutido con Miriam en el pasado, es que no es suficiente que la información esté disponible. De hecho, algo que me sorprendió mucho de lo que ella me comentó sobre la estafa maestra es que la estafa maestra durante mucho tiempo estuvo a la vista de todos. Sí. Estuvo a la vista de todos en términos de auditoría. A lo mejor Miriam nos puede complementar un poco más de eso, pero el detalle es, no importa que los datos estén disponibles, si no está la disposición a poder analizarlos, pues francamente no sirven para nada.
Sí, sí, digamos, una de las características de ese trabajo es que toda la información que tenemos ahí son datos públicos, toda. Todo lo obtuvimos por solicitudes de información, algunas verificaciones son con fuentes abiertas de gobierno, pero sí, todo está hecho con información pública, completamente pública. No hubo ningún tipo de filtración, no hay acceso a otro tipo de información. La cosa es cómo se trata, cómo se procesa y cómo se ordena los datos un poco. Por eso les decía que a veces el que haya tanta información da más o menos igual.
Y para ir cerrando el pod, les pregunté a ambos invitados si tenían algunas recomendaciones para les podescuches.
Realmente hay muchas cosas que decir al respecto. Yo me quiero concentrar nomás en una, y es sobre todo con la gente que quiere aprender sobre esto de los grafos. Es material nuevo. Justo en mayo de 2019 se publicó un libro que se llama Algoritmos de Grafos, que es de Amy Hotler y Mark Nittman. Ellos trabajan para Neo4j e hicieron un libro de aplicaciones prácticas que tiene tanto la teoría de grafos como ejemplos específicos de cómo aplicarlos con Apache Spark y con Neo4j. A mí me parece que si alguien quiere introducirse y trabajar esto en serio desde la perspectiva de ciencia de datos, es un muy buen material para comenzar. Esa sería mi recomendación.
Cuál sería la mía.
Miriam, pues, te tengo una excelente. La herramienta que trabajaron con Mexicanos contra la Corrupción.
Ah, bueno, claro. Sí. Bueno, en esta parte que decías acerca de qué tan buena idea es hacer colaboraciones y, con distintas disciplinas, aquí en la organización, en Mexicanos contra la Corrupción, justo trabajamos. Hay gente aquí que son abogados, hay un departamento de litigio, hay otra parte que es investigación aplicada, que tiene que ver con conocimientos de política pública, de un poco cómo funciona el gobierno, cómo sale el presupuesto, etcétera. Y tuvieron en investigación aplicada esta gran idea acerca de, efectivamente, hacernos mucho más amable y mucho más viable el acceso a los datos. Porque justo vieron nuestro proceso de ir buscando relaciones, de ir buscando características de una empresa y que ese proceso nos puede tomar mucho tiempo. Entonces ellos, como son buenas personas a diferencia de nosotros, dijeron que podían como facilitarnos ese proceso. Y entonces desarrollaron una herramienta que se llama Diorama. Buscaron justo colaboración con algunos ingenieros que tienen que ver con programación y que una de las partes innovadoras fue aprendizaje. Tiene que ver con aprendizaje de lenguaje. La máquina iba aprendiendo parte de el contenido. Se analizaron algunas notas que tenían que ver con temas de corrupción. Integraron algunas bases de la Auditoría Superior de la Federación, de Compranet, de la lista de empresas fantasma, y entonces lo que hace esta herramienta que se llama Diorama es que cruza toda esa información y te da, digamos, como un vistazo a una empresa. Te da las características, si ha sido investigada, si aparece en algún tipo de auditoría. Digamos, la intención es poner en un solo sitio toda esta información que está desperdiciada por varios lugares. Y te da la oportunidad de en una búsqueda rápida, ubicar las características de una empresa de manera muy rápida, te acorta caminos. Y sobre todo, te concentra información, porque también era algo que platicaba yo con tanto con Dago como compañeros de acá de investigación aplicada, es que en México hay mucha información, pero toda está dispersa. Y si no tienes como la práctica o el expertise de saber en dónde buscar, puedes no encontrarla nunca. Entonces, la intención de esta herramienta es justo que esté como concentrada en un mismo sitio. Ahorita está en versión beta, requiere todavía experiencia de usuario, actualizar parte de del back, porque ahora con el nuevo gobierno cambiaron algunas de las páginas, se migró alguno de los contenidos, entonces algunos leaks están un poco rotos, pero pues se sigue trabajando en eso y sobre todo pues la intención justo es esa, ¿no? Seguir como facilitando la búsqueda y concentrándola en un solo sitio para que se puedan sobre todo mejorar los tiempos y los sistemas de investigación. Digamos que no perdamos tanto tiempo en la talacha.
¿Y un llamado a quienes nos estén escuchando?
A mí me gustaría hacer una conclusión en términos de invitar a todos los científicos de datos aquí en América Latina en que comencemos efectivamente a usar la información que está disponible. Una invitación particular a usar los datos que están publicados bajo el estándar de contrataciones públicas abiertas, porque aquí hay una situación un poco triste. Si nosotros no creamos mercado para esos datos, las instituciones tienen pocos incentivos para sostener los proyectos de datos abiertos. Y lo digo en el sentido de que nosotros usamos datos de México. México publicó datos de sus contratos de 2017 y 2018, pero resulta que hubo cambio de administración y se dejaron de publicar los datos que corresponden a 2019. También, por ejemplo, la Ciudad de México tuvo un proyecto de apertura de contrataciones. En algún momento publicaron 1,405 publicaciones y ahí siguen las mismas 1,405 publicaciones. No se han actualizado los datos. Y la única manera de que esos proyectos tengan continuidad es que nosotros, desde la comunidad de científicos de datos, también desde la sociedad civil, construyamos la demanda para que las instituciones tengan una excusa para sostener este tipo de iniciativas. Entonces, por ahí va mi conclusión.
Sí, un poco va en el sentido de lo mismo que hizo Dago, el usar los datos, exigir los datos, en darle como seguimiento a la calidad de los datos, a la disponibilidad de los datos. Y bueno, pues no sé cuántos no analistas de datos nos están escuchando, pero bueno, invitar a los periodistas que se acerquen a este gremio, a esta rama, y sobre todo también, pues, invitar a la gente que está trabajando con datos, que nos tengan tantita paciencia y de verdad acérquense y adopten a un reportero. Creo que se pueden hacer cosas muy, muy interesantes. Muy interesantes. Adopten un reportero, no sean malos, porque sí somos de repente como un poco lentos. Pero de verdad creo que hay mucha disposición en general del gremio de trabajar en conjunto. Creo que podemos aprender mucho mutuamente.
Así que hashtag adopta un reportero. Y yo quisiera darles una recomendación diagonal llamado a la acción, si me lo permiten, y es lo siguiente. Intenten explicarle uno de estos conceptos de redes sociales, de grafos, a algún familiar o alguna de sus amistades. Al explicar estas cosas complejas en términos simples, nos obligamos a comprenderlas a un nivel más íntimo y esto nos ayuda a aprender más y mejor. Así que se los recomiendo mucho. Búsquense una amistad que no les moleste perder y acorrálenles por unos 20-30 minutos para platicar de grafos y análisis de redes. Gracias por seguirnos. Recuerden que vamos a tener todas las ligas y los enlaces que mencionamos en este podcast. Los vamos a tener en tacosdedatos.fm, donde también hay una sección de comentarios para que discutamos qué rollo con el pollo con estos de los grafos. Un saludo especial a Miriam y Dagoberto. Muchísimas gracias por ser los primeros invitados a Tacos de Datos, el podcast. Les dejo sus redes sociales aquí.
Mi cuenta de Twitter es @micmoya, MICMOYA. Ahí me encuentran. Ahí me contactó Dago, entonces es una buena vida.
Sí, lo persiguen a unos psicóticos en el internet. Yo.
No, todo bien, caso, todo bien.
En mi caso, mi cuenta de Twitter es DJHerreraM. Ahí me pueden seguir.
Y hablando de corrupción, Dagoberto fue el primer suscriptor en donar a Tacos de Datos el podcast. Esto fue después de la entrevista, así que no hay falla. Si quieren averiguar si hubo falla, aprendan de grafos y análisis de redes y vean si hubo corrupción aquí en este podcast mismo. Y si quieren donar, vayan a anchor.fm/tacosdedatos/support. Es SUPPORT. Si les gustó este episodio, mándenselo a sus amistades y colegas. Si no les gustó, mándenselo a sus enemigos. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en 2 semanas con más Tacos de Datos. Ahí estamos.
Las quitaré del camino y a los que en verdad me aprecian, aquí tienen a un amigo. Ya les canté este corrido a todos mis enemigos.